Y Nadie, para hablar de experiencias vividas en talleres escolares.
Bueno, estamos allí con Karina Rojo en la línea telefónica. Con ella vamos a hablar, como siempre, delegada del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo en Neuquén. Karina, muy buenos días. ¿Cómo te va? Nelida López, Edgardo Ubillos, te saludamos aquí en Radio Nacional.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Edgardo. Buenos días, Nélida. ¿Cómo están? ¿Cómo está el tiempo por allá, por Zapala?
Bueno, lindo, con una temperatura de 14 grados. A esta hora tenemos un cielo cubierto. Para esta tarde se prevén algunas lloviznas, algo de inestabilidad, pero cortito, poquito, ¿no? Algo pasajero. Pero ya empezamos con el vientito, el innombrable hoy se hace presente en nuestra región. Así que lo vamos a tener. Y una máxima de 21 grados para hoy, una tarde bastante agradable dentro de todo con la temperatura, ¿no?
Ah, mira, acá en Neuquén también re lindo el día, la verdad, que no hay vientito, no hay nada, así que está muy lindo
bueno,
el día.
Qué bueno. También. Bueno, Karina, contanos un poquito sobre estas experiencias vividas en los talleres escolares.
Mira, les cuento, Edgardo y Nélida. Nosotros, el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, sostiene desde su creación que el ámbito y que las escuelas son la caja de resonancia de todo lo que sucede en la sociedad. Cuando hablamos de caja de resonancia de todo lo que sucede en la sociedad, importa encontrarnos un montón de situaciones dentro del aula que van desde situaciones de violencia, situaciones de agresividad, situaciones de falta de respeto, ¿no? Que bueno, en esos casos el INADI, digamos, articula tanto con los equipos directivos, los y las docentes, con las familias que vienen y nos plantean muchas veces estas situaciones que se dan en la escuela y que nos piden, digamos, algún tipo de asesoramiento. Frente a esas situaciones, lo que nosotros hacemos es trabajar con, fundamentalmente, con charlas de sensibilización. Tenemos muy en claro que la comunidad educativa se conforma por socios ineludibles. Y cuando hablamos de socios ineludibles, estamos hablando de docentes, estamos hablando de todos los equipos directivos, de todas las autoridades escolares, estamos hablando de los niños, niñas y adolescentes, y también estamos hablando de la familia. Cuando tenemos en cuenta que toda la comunidad educativa se puede resentir por determinadas situaciones que, por ejemplo, podemos darse de acoso escolar, empezamos a trabajar con estos talleres. Son talleres muy profundos, de mucha sensibilización, que tienen abordajes diferentes, ¿no? Por ejemplo, para niños, niñas y adolescentes trabajamos con una guía específica donde hablamos de lo que es discriminación para que los niños y niñas nos cuenten qué es lo que entienden por discriminación, pero al mismo tiempo trabajamos mucho esto de las diferencias entre cada niño y niña. Porque nosotros de la base que partimos es que todos los niños y niñas y todas las personas somos únicos e irrepetibles. Entonces, esas diferencias son las cuestiones que nos enriquecen. Desde ahí empezamos a trabajar lo que es un poco el tema de la violencia y hacemos una pregunta que es re importante, que es cómo te sentirías si sos maltratado, sos discriminado dentro del aula. Ahí es donde empiezan a surgir un montón de expresiones de parte de los niños y niñas que toman nota generalmente las docentes y los docentes para poder luego seguir trabajando estas temáticas, ¿no? Pero esa pregunta es como fundamental. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que ellos como niños y niñas pueden hacer para poder enfrentar estas situaciones? Y una de las cosas que siempre decimos es no quedarse callados, ¿no? Nos pasó, por ejemplo, un caso que fue muy, muy, muy doloroso porque la niña realmente sufría mucho en el aula, una niña migrante de otro país, Venezuela, ¿sí? Que bueno, que la situación era, por ejemplo, todo el tiempo molestias con tirarle el pelo, esconderle la cartuchera, todas situaciones así que siempre venían como de un grupo concreto, ¿no? De niños y niñas. Y siempre voy a decir algo, siempre estamos hablando de niños y niñas y no de víctimas y victimarios, porque todos ellos y ellas son sujetos de derechos que nosotros, los adultos, somos quienes tenemos que protegerlos y cuidarlos. Por ejemplo, tanto el niño que es hostigado, la niña que es hostigada, puede manifestar situaciones de dolor, por ejemplo, no sé, no querer ir a la escuela, situaciones de molestia en el estomacal, un montón de situaciones que pueden manifestarse incluso desde la salud. Y también el niño hostigador o la niña hostigadora también puede sentirse o puede sentir un montón de padecimientos, ¿sí? Entonces, desde ahí, nosotros siempre trabajamos de que todos son niños y niñas, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos a mirar que la responsabilidad es nuestra como adultos de trabajar en las aulas para que todos ellos y ellas puedan tener una convivencia lo más sana posible. Desde ahí, termino el cuento de la niña venezolana, que fue hermoso, porque cuando fuimos allá a dar la charla y pusimos en valor esto de ser migrante, empezaban todos, niños, estoy contando nueve años, empezaban todos a poner en valor esto de, ay, porque mi abuelo vino de Italia, no, porque yo tengo un amigo que es venezolano y también, y las comidas, ay, no. Entonces, todas esas diferencias los unían y los enriquecían. De esa forma, es como que siempre vamos apuntando que la diferencia enriquece.
Sí, y Karina, ahora más allá de esto, también hay protocolos establecidos ya dentro de las escuelas para trabajar con respecto a estos temas cuando surgen, digamos así, cuando los chicos cuentan, porque realmente si a veces no cuentan, por ahí los adultos no se enteran o no lo perciben o no lo ven, ¿no? Uh-huh. ¿Ya está establecido esto?
Tal cual. Todo lo que es el equipo docente tiene que conocer sobre las resoluciones, por ejemplo, la 611 del año 2007 de maltrato infantil, la 144 también, hay una resolución que es la de... por ejemplo, procedimientos ante situaciones de agresión físico-verbal desde un adulto externo a la institución escolar. Hay un montón de normas que son de fundamental conocimiento por parte del equipo docente, ¿no? Está, bueno, obviamente la resolución de convivencia escolar a nivel medio y la de, bueno, hay unas resoluciones que adoptan criterios nacionales a nivel primario. Y hay un montón de guías. El Ministerio de Educación a nivel nacional proporciona también un montón de guías para trabajar todo este tema de acoso escolar. Que también es interesante decir que es acoso escolar, porque el acoso escolar es ese maltrato psicológico, es ese maltrato verbal, ese maltrato físico, ¿sí? Que se produce entre niños, entre escolares, en forma reiterada, a lo largo de determinado tiempo, y que muchas veces quien termina saltando es el niño que ha sido víctima de agresión a lo largo de un montón de tiempo, y luego él es quien, el sindicado por cometer el daño al otro, por ejemplo, ¿no? Y bueno, esto es como un trabajo muy profundo. Y nos ha pasado también casos, otra experiencia re interesante con niños, es cuando los padres, las familias, empiezan a incidir en decir, bueno, no, yo no llevo a mi hijo, a mi hija a la escuela, hasta tanto el equipo directivo no pueda garantizar que ese otro niño o niña se cambie de aula o cambie la actitud y todo esto. Entonces, en esos casos trabajamos con las familias, porque es fundamental garantizar que esos niños sigan estando en ese espacio. Viste que lo normal, no sé si se lo han notado ustedes, lo normal es sacar al niño o niña del aula, ¿no? Y cambiarlo al otro aula, o al tercero B o al tercero C, ¿no? Sí. Entonces,
que no, es el sentido,
no terminamos, digamos, de solucionar el conflicto, claro, porque en muchas de esas situaciones se van a seguir reiterando. Y bueno, esto de etiquetarlo el violento, ay, no te juntes con este que es el violento, que es el agresivo, que es el delincuente, ¿sí? Entonces, esto genera, a su vez, que incluso afectando el derecho a la educación de su propio hijo o hija, que deja de ir a la escuela, ¿no? Por estas situaciones. Ahí es donde, bueno, la escuela tiene que trabajar profundamente, no solamente en el aula con niños y niñas, con tareas de convivencia, poniendo énfasis en lo emocional también, sino también con las familias, para poder vincular nuevamente estos lazos que también son muy importantes. Por eso decimos siempre que la comunidad educativa se conforma de todos estos socios como necesarios, si no, no funciona adecuadamente. A su vez, comprender que tanto niños y niñas tenemos una dinámica y con adolescentes vamos a tener otra dinámica totalmente diferente, porque con adolescentes, por ejemplo, las agresiones son en redes sociales, Edgardo. Sí. O sea, es como vos decís, wow, ¿y cómo nos metemos acá en las redes sociales? Porque se discrimina, se maltratan creando páginas de Facebook contra este compañero o compañera, lo escrachamos, lo agredimos todos y todas con una foto que le sacamos y lo publicamos en las redes, ¿no? Entonces, eso también nosotros acompañamos muchas de las tareas que realizan los docentes. Ahí, bueno, generalmente en los establecimientos educativos secundarios hay asesores pedagógicos que nos convocan, que nos invitan a dar este tipo de charlas para poder sensibilizar a estos adolescentes y que puedan, sensibilizarse, darse cuenta de que la discriminación en redes sociales también es muy fuerte. Ahí trabajamos mucho el tema de la campaña Se discrimina no da compartir, los cuatro puntos de la discriminación digital, de cómo prevenirlo y de cómo trabajar allí. Y otro tema que nos pasa mucho con los adolescentes es el tema de los apodos, ¿no? Sí. Este tema de los apodos es como muy fuerte, y lo que se plantea siempre es el consentimiento, porque el otro está prestando total consentimiento a que le digamos el bolita, el paraguas, ¿sí? Entonces, ahí tratamos de trabajar esto del consentimiento, de que siempre, marcar una diferencia como un defecto, aun cuando sea en tono de broma, es discriminación. Entonces, insistimos mucho en esto, y ellos con toda su solvencia, los adolescentes y las adolescentes nos dicen, bueno, pero si no le molesta que le digamos el bolita. Y la verdad es que 100% seguro nunca podemos estar de cómo afectamos al otro con estos apodos. Entonces nosotros trabajamos tomando conciencia de que no es correcto, no es bueno, para eso tenemos un nombre, y ese es el nombre con quien tenemos que llamar a nuestro compañero o nuestra compañera de aula, con quienes compartimos gran parte de nuestra vida y que es interesante. Siempre decimos que cuando hablamos de acoso escolar o cuando hablamos de esto de lo que se presenta muchas veces en las aulas, tenemos una historia que va desde una persona que sufre todo un trayecto educativo de mucho dolor, que es de mínima, hasta podemos llegar a una situación de suicidio, a una situación de homicidio, ¿sí? Y esa es la capacidad que nosotros tenemos que tener de prevenir todas estas situaciones. El docente o la docente que detecta una situación tiene que poner en alto ahí, tiene que trabajar ahí, en ese momento, en ese instante, porque es un instante que valoro, con esos niños adolescentes, la situación que se presentó, porque genera angustia en otra persona, en otro niño. Entonces, eso es como nosotros trabajamos mucho con los docentes. Contarles también que el INADI tiene todo lo que es una biblioteca virtual. Y en esa biblioteca virtual, que se encuentra en www.inadi.gov.ar, pueden encontrar muchísimo material sobre estas temáticas. Una de ellas es las guías para docentes. Estas uh-huh. guías para docentes son para trabajar con niños, niñas, y otra guía específica para trabajar con jóvenes. Que cuando vos trabajás con jóvenes, empezás a tocar temas como más profundos, desde embarazo adolescente, desde todo lo que es diversidad sexual y afectiva, ¿sí? Desde todo lo que tenga que ver con las cuestiones del aspecto físico, el derecho a la identidad, ¿sí? Entonces, esa guía es como muy valiosa, se trabaja con historietas, se trabaja con una dinámica de mucha charla y de mucha sensibilización para poder despertar en los jóvenes que puedan sentirse heridos o maltratados, la posibilidad de que puedan contarlo, y a partir de contarlo se pueda realmente llevar adelante algún tipo de acción concreta que los pueda sacar de esa situación de dolor o de angustia, ¿no?
Karina, ¿y esto se implementa, digamos, ya en forma continua en todas las escuelas o habría que implementarlo, digamos? Porque es un tema recurrente, permanente, en las escuelas primarias, secundarias, en todos los niveles. Y sabemos que precisamente en esas etapas de la vida los niños somos muy crueles.
Sí, a nosotros fundamentalmente trabajamos a demanda, honestamente. Nos encantaría trabajar con educación algo más, más continuo, ¿no? Pero trabajamos a demanda. Muchas veces la demanda no es ante situaciones concretas. Hay docentes que detectan que es importante llevar adelante estas charlas y no hay ningún inconveniente en el aula y la vamos a dar para información, para sensibilización, para que ese grupo de adolescentes esté, digamos, al tanto de esta temática. Y muchas veces se reentusiasman.
Bueno.
En otros casos trabajamos bajo demanda, donde nos llama ya sea el docente concreto o el equipo directivo, o las familias. Cuando las familias vienen a vernos es un poco lo más complejo porque ya están los niños, niñas en situación de víctimas. Claro. Muchas veces ya con mucho daño interior, hay que, digamos, también trabajar con otras herramientas, hasta incluso psicológicas, como para acompañar y ayudar a ese niño o niña y que no sienta o que no quede el dolor que se puede llevar a cabo a partir de esa trayectoria educativa con dolor, ¿no?
Seguro. Karina, para ir cerrando, pues ya no nos queda tiempo y estamos cerquita de las noticias. Aquellos que quieran contactarse con ustedes en el interior, por ejemplo, ¿cómo hacen?
En el interior nosotros hemos ido a dar charlas a Loncopués, San Martín de los Andes, Cutralcó, Plaza Huíncula, en Centenario. Hemos dado un montón de charlas en distintos colegios. La idea es que se contacten al mail neuquen@inadi.gov.ar o al teléfono 299-154-123-792. También en la página web del INADI hay un formulario que pueden llenar y desde el INADI Central nos los hacen llegar a nosotros, a la delegación de Neuquén, para informarnos que en tal lugar han pedido determinada charla. Así que bueno, esas como que son las formas para poder llegar y brindar este tipo de información y de sensibilización sobre esta temática.
Bueno, Karina, ha sido un placer, ¿eh? Muchísimas gracias por este tiempo con Radio Nacional.
Muchísimas gracias a ustedes y un saludo y un abrazo enorme a toda la audiencia. Muchas gracias.
Hasta la semana que viene, que tengas buen fin de semana.
Gracias igualmente. Un besote. Chau, chau.
Bueno, ahí estábamos con Karina Rojo, delegada del Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia y el Racismo en Neuquén, hoy hablando sobre las experiencias vividas